El Río de la Caza, con Manuel Gallardo, en Canal Extremadura Radio.
Quisiera ser pescador para surcar el mar.
Esta semana me han preguntado sobre si existe alguna norma específica que permita cazar el meloncillo en Extremadura. Y la respuesta es que no. Solo a través de una solicitud a la Administración para control de especies no cinegéticas puede autorizarse su captura. Por cierto, que se aprueban muy pocas, digo por si, para que ustedes lo vayan sabiendo. Preferentemente se aprueban en las áreas donde se han introducido linces, bueno, que será para que no se coman los conejos de los que depende nuestro querido felino. En estos días leía la noticia, allende de nuestras fronteras, de la existencia de una polémica en Estados Unidos sobre la utilización de las bombas de cianuro. Para aquel que no lo sepa, consiste en una cápsula de cianuro, menos de un gramo, eso sí, que se emplea para matar coyotes, perros asilvestrados y zorros, bueno, que atacan al ganado, principalmente a ovejas, corderos y demás. El dispositivo tiene una cápsula con un sistema de expulsión del producto nocivo. El animal se atrae mediante un cebo oloroso y cuando muerde, tira del cebo, el cianuro es expulsado dentro de la boca del carnívoro y le provoca la muerte instantáneamente. Bueno, todo un método absolutamente expeditivo. La polémica viene, lógicamente, bueno, pues que se pueden ver afectados personas o animales domésticos. Entonces, la solución que le han buscado es que, bueno, van a señalizar los cebos y establecerán límites de distancias a zonas habitadas. Pero no van a dejar de usarlo. Bueno, estos americanos están locos, pensará alguien. Pues tengo que reconocer que es un método que a primera vista puede parecer inaceptable. Pero si se analiza bien, quizás no lo es tanto. Si después de hacer los censos necesarios se concreta que en un territorio hay un exceso de depredadores, es obvio que será preciso controlarlos con métodos que no incidan en otras especies, como es el caso de los venenos, y que no causen sufrimientos innecesarios al animal. Si encontrásemos un método absolutamente eficaz que discriminase entre los animales a reducir, no causase daños ambientales ni peligros a personas, bueno, pues estaríamos de enhorabuena, por lo menos los que pretenden gestionar un coto. Lo cierto es que hay que realizar controles sobre las plagas que acechan a nuestros campos y los meloncillos son una de ellas. Se les ve por todos lados, campando alegremente por cualquier lugar, ya sea campo abierto, cerca de zonas urbanas o de viviendas rurales al acecho de la gallina despistada. No se trata de erradicarlos de la faz de la tierra, pero de ahí a no hacer nada va un abismo. Bienvenidos al Río de la Caza, un programa de Canal Extremadura Radio y la Federación Extremeña de Caza, en colaboración con Pericia Altuve, Asis Caza y Mutua Sport, la mutua de los cazadores. Hoy Raúl Valencia nos contará la actualidad de la caza, María Guadalupe Leza informará sobre el tiempo y las tablas solunares, Jesús Martín avanzará los contenidos de Cazadores de Lances, tendremos una nueva edición de nuestra sección Caza y Pesca en el Cine, con nuestro crítico Daniel Lourtao, y entrevistaremos a José María Mancheño, hoy en su calidad de presidente de la aseguradora Mutua Sport. Un programa cargado de contenidos que no se pueden perder. A los mandos técnicos, como siempre, Javier Serván. Comenzamos.
En el punto de mira.
Raúl Valencia, socio de la empresa de comunicación Estratego y avanzado periodista, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, aquí ya esperando hablar contigo para acercarnos a la actualidad del mundo cinegético.
Pues muy bien, y además he dicho avanzado porque decía avezado, en fin, es lo de la capucha esta que no se habrá entendido bien, de la máscara esta. Bueno, Raúl, cuéntanos, ¿qué nos ha deparado la actualidad cinegética esta semana?
Hombre, lo primero, por cercano y reciente, es que ayer mismo se celebraron las elecciones a la Federación Extremeña de Caza y en estas no ha habido sorpresas, ¿eh? Solo se presentaba una candidatura, la encabezada por José María Gallardo, ha sido reelegido por otros 4 años al frente de la Federación y esto al final lo que supone es darle estabilidad y continuidad a un proyecto que llevaba mucho trabajo detrás y que ahora va a tener la oportunidad de seguir consolidando. Pero bueno, mejor que yo, seguro que tú tienes más información y más cosas, que tú estás muy implicado ahí.
Bueno, sí. Bueno, o sea, yo creo que este proceso electoral no es más que el reconocimiento al trabajo que se viene haciendo en los últimos 4 años. El que haya habido una candidatura no es más que el reconocimiento de los federados a la figura de José María Gallardo, como presidente de la Federación Extremeña de Caza, que a lo largo de estos 4 años yo creo que ha hecho una gestión impecable, una gestión incluso sorprendente en muchos aspectos, ¿no? Muy innovadora, abarcando desde la formación, la comunicación, la investigación. Es decir, es un modelo diferente, un modelo de federación distinto a lo que veníamos acostumbrados, ¿no?, en estos años pretéritos. Entonces, pues ha sido nada más que eso, yo creo, el reconocimiento a la labor hecha y a la continuidad de un proyecto de personas encabezado por José María, que desde aquí, desde el Río de la Caza, le damos la enhorabuena y le deseamos, como no, pues que tenga éxitos, que sin duda los tendrá a lo largo de esta nueva legislatura.
La verdad que sí, vamos a darle la enhorabuena a todos y nada, y a ver estos 4 años a seguir con ese buen trabajo. Otro de los temas, este ya nos trasciende de las fronteras nuestras extremeñas, es la declaración como actividad esencial de la caza. Ya lo hemos hablado otros días, es tema de interés, pero ahora sobre todo nos interesa no tanto por la petición que se hizo hace unos 2 semanas desde 30 instituciones para que se aprobara esa declaración como actividad esencial, era entonces importante, ahora lo es más porque estamos ya dentro de un estado de alarma y además las previsiones no son muy buenas en cuanto a lo sanitario, por lo que no sabemos hacia dónde vamos a evolucionar. Yo creo que más que nunca sería importante esa declaración como actividad esencial. Ahora está cada comunidad autónoma haciendo un poco la guerra por su cuenta y siempre en estas cosas también yo creo que es interesante unificar criterios. De momento sí que tenemos ya una que se ha avanzado a todas las demás, que es el Principado de Asturias, y ahí ya se ha conseguido esa declaración, lo que va a permitir en este estado de alarma poder realizar la actividad cinegética y los movimientos internos vinculados a este mundo de la caza.
Sí, yo creo que ya con el documento que se firmó por numerosas entidades del mundo rural
67.
apostando por la declaración de la caza como actividad esencial, quedó demostrado la importancia que tiene la actividad cinegética, ¿no? Relacionada pues con, si no se caza, es evidente que enfermedades, zoonosis, seguridad vial, la repercusión económica que tiene, que tendrá para el mundo rural, los daños, no sé si sabes, Raúl, que hay muchos cotos en este país que tienen un cupo de que necesitan abatir un número de animales, de conejos, por ejemplo. Si esos cupos no se llegan, los cazadores tienen que sufragar los daños a los agricultores. Es decir, que esto no es, o sea, que aquí hay un mundo detrás de todo esto, o sea, que no es, y lógicamente los desplazamientos, si no se producen, no habrá caza y bueno, será una situación bastante complicada en el mundo rural y en el campo, sobre todo con los daños, seguridad vial, bueno, todos los hechos que hemos venido comentando. Veremos qué ocurre y la Real Federación Española se lo ha demandado al Ministerio, la Federación Extremeña lo ha demandado a la Comunidad Autónoma, otras federaciones lo han demandado a sus comunidades y veremos si se atiende a esta petición o volverán los jabalíes a la Plaza de Toros de Cáceres. No precisamente para ser toreado, sino por allí alrededor, los basureros y demás.
Precisamente lo que la Consejería de Medio Rural y Cohesión del Principado de Asturias ha aprobado esta declaración como actividad esencial por esos motivos: evitar daños en los cultivos, en la agricultura, también para evitar la transmisión de enfermedades y también para evitar accidentes de tráfico por la ausencia de control de la fauna silvestre. Esos son los argumentos que ha dado el Gobierno de Asturias para esa declaración. O sea que ahí tenemos el primer caso y seguramente puede ser que se vaya extendiendo a otras regiones y veremos qué es lo que ocurre. Por cierto, ahí quería puntualizar dos cosas, o Mati, incorporar, y es que en Francia con el nuevo confinamiento se ha prohibido la caza. O sea que ahí se ve la importancia que tiene que se declare como una actividad esencial, porque si no puede ocurrir lo mismo aquí y se dan situaciones tan contradictorias como, por ejemplo, aquí no se puede realizar la actividad cinegética con esos condicionantes que hemos dicho, que es bueno para la agricultura, la seguridad y demás, pero sí que está permitido en España, en horario nocturno, saltarse el toque de queda para alimentar gatos callejeros. No puedes hacer un aguardo, pero sí alimentar gatos callejeros. Eso es una cosa que se ha aprobado, para que veas tú cómo estamos.
Poblaciones felinas urbanas.
Exactamente, colonias felinas
urbanas, no gatos callejeros,
no.
que vas a ser reprendido por el mundo.
Sí, no, es verdad, sí, pero no son gatos callejeros, son colonias felinas urbanas.
Que resulta curioso, efectivamente, que se pueda pues ir a las 12 de la noche, que tienes todo el día para hacerlo, ¿no? A poner comida a los gatos urbanos, poblacionales, esto, callejeros, y resulta que no puedes ir a hacer un aguardo, ni puedes hacer un control poblacional en un coto, ni puedes hacer nada en esos horarios, ¿no? Es que no es muy razonable. Pero bueno, esperemos avanzar.
Vamos a dar un paso más. Acuérdate, en el confinamiento anterior sí que estaba permitido pasear a los perros y tal, que fue una cosa de las que se habló mucho. Pues en esta ya también se han incorporado a las colonias felinas, que no a los gatos callejeros, tienes tu razón.
Bueno, lo mismo crece el voluntariado. Con tal de salir a partir de las 11 de la noche, nos podemos hacer voluntarios de alguna asociación. Porque ya sabes que lo único que tienes que llevar es un documento de la asociación de turno firmado, como que puede que eres voluntario y ya está.
Yo tengo un gato, todavía lo suelto cerca de casa y bueno, en fin, ya iremos viendo. Y por último, no quería dejar de comentar una noticia, sobre todo porque hemos hablado mucho de este proyecto, de la importancia que tiene, y es la tórtola, ¿no? Se ha hablado muchísimo, se está trabajando con un método científico para su conservación, es una especie vital para el mundo cinegético, y ahora resulta que el Ministerio para la Transición Ecológica quiere catalogar a esta especie como vulnerable y la primera consecuencia será prohibir su caza, con lo que eso supone, ¿no? Entonces han saltado las alarmas y la Federación Española ya ha empezado a hablar de que hay un plan anticaza y a moverse, y es un asunto del que tendremos que estar muy pendientes porque el futuro de la caza de la tórtola depende de esta catalogación o no como especie vulnerable.
Sí, el Ministerio de Transición Ecológica ha hecho una apuesta muy firme por la defensa de los postulados ecologistas y aquí lo que queda es trabajar, seguir con el proyecto, seguir con PIRTE, seguir y trabajar con el Ministerio. Hay que presionar al Ministerio, hay que demostrar a la ministra el error que comete y trabajar en esa dirección, porque si no, por un lado Europa diciendo que investiguemos y que veamos la forma de mejorar las poblaciones y por otro lado España poniendo palos en las ruedas, ¿no? La verdad que no tiene el más mínimo sentido. En fin, Raúl Valencia, socio de la empresa de comunicación Estratego, un placer como siempre haberte tenido aquí y haber comentado contigo las noticias más relevantes del sector.
Un placer para mí como siempre y nada, ya estoy deseando volver a los micrófonos dentro de un par de semanas.
Pues estaremos encantados de tenerte aquí. Muchísimas gracias.
A ti, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Entre nubes y claros.
Guadalupe Leza, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, pues aquí estamos, bien.
Bien.
A expensas de a ver qué nos depara el tiempo.
Venga, pues cuéntanos qué nos va a deparar el tiempo.
Pues mira, este primer domingo de noviembre se espera un tiempo poco nuboso, con intervalos de nubes altas. No se pueden descartar brumas y nieblas matinales dispersas. Las temperaturas serán mínimas sin cambios y las máximas en descenso. Para la provincia de Badajoz, pues tendremos una mínima de 9 grados y la máxima de 25. Y para la provincia de Cáceres, la mínima de 12 y la máxima de 23 grados. Los vientos serán flojos y variables. Y esta semana las tablas solunares nos indican que los animales van a tener una actividad media. La luna está en fase de luna llena, con un 99,70% de iluminación. El sol saldrá a las 7:51 de la mañana y se pondrá a las 6:24 de la tarde. Y como siempre, pues recordaros los cursos para la licencia de caza con FEDESCAZA. Este 7 de noviembre se hará en Higuera de Vargas y Coria, el día 28 en Fuente de Cantos y en Alcuéscar el día 29. Y pues con esta promoción joven que tiene ahora FEDESCAZA, si tienes entre 14 y 25 años, el descuento es del 20% para el precio del curso. También tienen clases de tiro gratuitas en los campos de tiro de colaboradores, en Navalmoral de la Mata, Jerez de los Caballeros y Valencia de las Torres. Y también tienen descuento permanente en la licencia de caza, descuentos en el seguro de la caza con Mutuafor del 24%, y que está bien, es una oportunidad pues para sacarse el curso.
Claro, Alcuéscar se ha confinado el jueves. No sé cómo. Sí, habrá que poner algún
todavía queda tiempo y habrá que
un certificado o algo para sí habrá que hacer una previsión con ese tema, sí, no sé si habrá dificultades para para entrar, la gente que no se ha dado cuenta y demás. Bueno, pues nada, Guadalupe, muchísimas gracias, como siempre, un placer oírte.
Un placer, hasta la semana que viene.
Venga, hasta luego, adiós. La semana pasada, en el Río de la Caza, en nuestra sección de ciencia y caza, abordábamos las ayudas que la Federación Extremeña de Caza ha lanzado a la investigación. La investigación hoy está, creo que es el momento en el que, el momento en la historia de la caza, que más investigación se está haciendo o más investigación se está conociendo. La investigación no es otra cosa que el proceso, bueno, por el cual buscamos la solución a los problemas. Soluciones que no somos capaces de encontrar con lo cotidiano, ¿no? En este universo de investigación, a mí me ha sorprendido personalmente cómo una entidad como Mutua Sport, una entidad, una aseguradora, una mutua, se ha lanzado en estos últimos tiempos a la carrera de la investigación en la actividad cinegética. Y para ello, pues, está con nosotros José María Mancheño, presidente de Mutua Sport, para contarnos un poco cómo ha habido esa evolución en la entidad dirigiendo sus recursos hacia la investigación. José María, ¿qué tal estás?
Hola, muy bien, muy buena, muy bien, Manolo, muchas gracias.
Bienvenido al Río de la Caza. Gracias, una vez más. Gracias. En otras ocasiones has venido como presidente de la Federación Andaluza de Caza, esta vez te hemos citado como presidente de Mutua Sport, que nos gustaría hablar contigo muchas cosas de como presidente de la Federación Andaluza, pues, pero bueno, lo dejaremos para otro. Para
encantado
otro...
de estar con vosotros, cuando tú quieras ya sabes.
Pues cuéntanos, José María, cómo, bueno, primero Mutua Sport, brevemente, ¿qué es Mutua Sport?
Bueno, pues Mutua Sport es una pequeña empresa aseguradora creada por cazadores, dirigida por cazadores y que está al servicio de los cazadores. Nosotros únicamente comercializamos seguros de caza y la caza es nuestra vida, es el objeto comercial de la empresa. En fin, es una gran familia que lo que vela es por la seguridad de la caza, nunca mejor dicho.
Su objetivo principal, sin duda, es la seguridad de los cazadores, ¿no? De los cazadores, el objeto, sí, principal de la entidad.
Efectivamente, comercializamos exclusivamente seguros para cazadores.
Oye, me llama muchísimo la atención también que todos los cazadores no estén digo, el mercado es libre, no quiero decir yo, pero llama mucho la atención que siendo una mutua, o sea, que no es una empresa de seguros, no es una compañía de seguros, sino una mutua, pues que no estén todos los cazadores en esta mutua. Supongo que los federados, la mayor parte, sí que estarán, ¿no?
Sí, la gran parte de federados, aproximadamente de todos los federados de España, yo creo que en torno al 70% tienen sus seguros de RC con nosotros. ¿El por qué no están con nosotros? Yo creo que hasta hace unos años quizás Mutua ha sido muy desconocida. Se la ha visto, es una parte esencial de la caza social, de la caza federada a nivel nacional, Manolo, pero la verdad es que se la ha visto como algo ajena. No se ha preocupado Mutua Sport, ni las personas que han dirigido Mutua Sport, no se han preocupado mucho de hacerse más presente en el mundo federado y decirle fundamentalmente a los federados que es su mutua, que es su aseguradora y que todos los mutualistas son, en su parte alícuota, en su parte proporcional, son todos dueños de la empresa. Yo creo que ha sido por demérito y creo que esa es la explicación, es la única explicación de por qué no todo el mundo está con, no todos los federados están con Mutuasport. De todas maneras, estamos satisfechos de que los últimos 4 o 5 años, Manolo, va creciendo la implantación de Mutua como la aseguradora de referencia de la caza en España, porque, en fin, estamos abriendo nuestras puertas pues a federados, estamos abriendo nuestras puertas a otras entidades, amigas de las diferentes federaciones de caza, que también están ya empezando a operar con Mutua como su aseguradora de confianza y de referencia. Por tanto, creo que en unos años esta pregunta ya no se tendrá que hacer porque prácticamente toda la caza federada estará asegurada en Mutua.
Claro, yo es que, ya te digo, una compañía de seguros reparte sus dividendos entre sus accionistas y resulta que la Mutua es una entidad sin lucro donde sus beneficios revierten de nuevo al asegurado, al mutualista. Parece mentira, digo, es que no deja de sorprender, ¿no? Que no, lo digo, quizás que tú crees que no, efectivamente, que no hay, los cazadores y cazadoras de este país no han conocido, no conocen esa realidad.
Que... Sí, yo creo que es eso, Manolo. Pero fundamentalmente porque tampoco desde Mutua hasta hace pocos años no hemos dedicado o ha sido un objetivo de las personas que dirigían Mutua que se supiera todo eso que tú estás contando, que Mutua no tiene accionistas, que Mutua no depende de ninguna gran multinacional, sino que Mutua es una entidad sin ánimo de lucro, que no reparte beneficios y que todo lo y que el superávit, no beneficio, el superávit que obtiene, pues se reinvierte a través de las federaciones y de otra serie de actuaciones y acciones en beneficio de la caza.
Entonces, y una de esas actuaciones, ese destinar ese superávit, habéis decidido a destinarlo a la investigación. ¿Cómo surge eso?
Efectivamente, surge fundamentalmente de la inquietud que tenemos en el Consejo de Administración y en el mundo de la caza federada, la inquietud que tenemos ante el panorama que vive la caza, ¿no? Vive un panorama difícil, pues, por el sector ecologista o mal llamado ecologista, por las acciones del sector animalista y también porque en alguna que otra especie pues vivimos tiempos de zozobra, tiempos de dificultades en cuanto a poblaciones, daños, enfermedades, etcétera, etcétera. Y entonces, como te decía antes, Mutua es lo que es gracias a los cazadores y seguirá siendo lo que es por la caza. Vive por la caza, opera por la caza. Y, por tanto, si llega un momento que no hay caza, si llega un momento que la caza se restringe, se prohíbe, que la caza sufre, pues lo va a sufrir Mutua. Y entonces esa inquietud que tenemos ante esos ataques que recibimos, ante la situación que vive la caza, pues decidimos dar un paso adelante, un paso firme, y destinar una gran parte de ese superávit que ha obtenido Mutua en este último año a generar ciencia que nos permita defender la caza en aquellos foros, en aquellas mesas, en aquellos despachos donde el presente y el futuro de la caza se esté discutiendo por parte de administraciones, por parte del sector conservacionista, ecologista, etcétera, etcétera. Sufre de la inquietud, también del temor y de las ganas, sobre todo de las ganas de defender con uñas y dientes nuestra pasión, que es la caza.
Sois líderes de dos proyectos muy importantes, Coturnis y Zorzales. Cuéntanos también cómo, por qué Codorniz, por qué Zorzal.
Pues dentro de cuando decidimos dar ese paso adelante para generar ciencia, vimos fundamentalmente que los flancos por donde nos están atacando, si se me permite utilizar esta jerga un poquito militar.
Sí. Esto es una guerra, no te quepa duda, no te quepa duda.
Pues los flancos más débiles eran el tema de las migratorias. Sí, nos preocupan, lo sabemos, lo sabíamos, porque desde FACE, la Federación Europea de Federaciones de Caza, nos lo vienen advirtiendo y decidimos que estas dos especies emblemáticas, muy especialmente el zorzal, por su implantación, la caza suya prácticamente en toda España, fueran motivo de destinar estos recursos y que los primeros pasos fuesen destinadas a estas dos aves, fundamentalmente porque sabemos que van a los ecologistas pretenden la prohibición de la caza. Ya no solo la tórtola, que de la tórtola estamos ya liados y estamos defendiéndola con uñas y dientes, sino que sabemos que tras la tórtola viene el zorzal y viene la codorniz, y de ahí el hecho de que empezásemos por ahí.
Había elegido una forma de investigación que el modelo de ciencia ciudadana busca implicar a los cazadores y cazadoras de este país en este tipo de proyectos.
Sí, queremos aplicar la ciencia ciudadana, en este caso ciencia ciudadana cinegética, aunque nuestros proyectos están abiertos a que pudiera participar alguien que no fuese cazador y que fuese pues aficionado a la naturaleza, a la conservación, etcétera, etcétera, que los hay también que nos respetan, ¿eh? Hay mucha gente del sector conservacionista que respeta a los cazadores, pero sí, hemos optado por la ciencia ciudadana, hemos optado pues por un colectivo que prácticamente somos casi 1 millón de personas repartidas por toda la geografía española, y pretendemos simplemente que colaboren, que contribuyan también de manera altruista y prácticamente casi sin ninguna carga, pues a ofrecer datos que nos van a permitir defender con mucha solvencia la caza de estas especies. Insisto, somos casi 1 millón de personas, somos casi el 82-84% del territorio nacional, es territorio de caza. Tenemos al alcance, los cazadores tenemos al alcance de nuestra mano una cantidad de datos científicos que ningún otro colectivo, ni siquiera el ecologista, ningún otro colectivo podría proveer a cualquier entidad científica como lo podemos hacer los cazadores. Y vamos a animar al mundo de la caza a que participe junto con nosotros en estos proyectos.
Cuéntanos cómo van evolucionando los proyectos.
Bueno, pues el Coturnis va mucho más adelantado. Hemos cerrado una primera fase de recogida, de toma y muestra de datos muy ilusionante, casi 9.000 o 10.000 muestras y datos científicos que ya tiene la Universidad de Lleida, que es la que, en cierta manera, dirige el apartado técnico del proyecto, y muy satisfechos en Coturnis, muy, muy satisfechos. Los resultados son alentadores, aunque esperamos que para la próxima temporada, o en el próximo año, mejor dicho, dupliquemos o tripliquemos esa cantidad de datos. Y con respecto a zorzales, pues acaba prácticamente de empezar, Manolo, como bien sabes, y ahora mismo lo que estamos desplegando pues a los grupos de trabajo, fundamentalmente haciendo reuniones internas para ir animando tanto a cazadores individuales como a titulares de coto, porque aquí la participación es doble. Por un lado, los cotos zorzaleros, y por otro, el cazador que individualmente quiera colaborar con el proyecto. Entonces, estamos ahora mismo en la fase de recabar de aglutinar a todos esos voluntarios cazadores que quieran participar en el proyecto.
¿Es una línea de futuro la investigación para Mutua Sport?
Sí, me lo han preguntado en alguna otra ocasión y digo que sí. Mientras exista el actual Consejo de Administración, es una decisión firme, y lo único que se valorará no es si hacerlo o no hacerlo, sino cuál hacer. Está claro que dentro de la estrategia de defensa de la caza iremos valorando proyecto por proyecto. La decisión de acometer todos los proyectos que se presenten es unánime, y simplemente pues decidir estratégicamente cuál es el que más necesario para la caza en España. Sí, vamos para adelante.
Sí, yo creo que sí, que efectivamente es una línea de trabajo de futuro y a largo plazo, no cabe duda, porque nos enfrentaremos a nuevos retos y superaremos esto y nos enfrentaremos a otros nuevos. La cuantificación de los proyectos, ¿cuánto?
Pues vamos a invertir más de 500.000 de euros en los próximos 4 años que duran los proyectos. Prácticamente coinciden en el tiempo, pero algo más de 500 y pico mil. El pico ahora me has pillado, pero
no,
más de medio millón de euros. Más de medio millón de
500.000 está bien, ¿eh?
No. Está bien.
Sí, bueno, yo creo que ahora mismo en el panorama de investigación, nosotros que trabajamos en centros tecnológicos y estamos dentro de... No creas que 500.000 euros ponen muchas entidades para investigar, ¿eh? O sea, que en el panorama nacional e internacional, quiero decirte que, sobre todo en el nacional, que sabes que la investigación no acaba de arrancar, ¿no?
Yo espero que la gente, sobre todo el mundo de la caza, primero el federado, ¿no?, que es el que sostiene económicamente y patrimonialmente a Mutua, y luego también los federados sepan apreciar y valorar el esfuerzo de los cazadores sociales y sepan valorar el trabajo enorme que va a desarrollar la caza social española en defensa de todos, porque al fin y al cabo estos proyectos los paga Mutua, los pagan los cazadores federados, que son los que contratan a Mutua, y esto va a beneficiar a todos, tanto a cazadores federados como no federados. Simplemente, ya te digo, deseamos y esperamos que se reconozca esa labor, pues, de tantas y miles de sociedades cazadores locales que son las que van a, son las que están en los cimientos de Mutua y son las que lo sostienen.
Sin duda, la investigación es el instrumento clave en el progreso, ha sido el instrumento clave en el progreso de la humanidad, lo seguirá siendo, y esperemos y creemos que será el instrumento clave en el mantenimiento y mejora de la actividad cinegética. Pues José María Mancheño, presidente de Mutua Sport, ha sido un placer, como siempre, hablar contigo. Enhorabuena, felicitamos a Mutua Sport y a todo su equipo por esta apuesta tan decidida por la investigación, y ya te entrevistaremos para que nos cuentes cómo van los resultados de los diferentes proyectos.
Pues muchísimas gracias a vosotros, como siempre, por haceros eco de nuestras iniciativas, y encantado de participar y de colaborar con vosotros en aquello que entendáis y estiméis más conveniente para vuestra audiencia, claro que sí.
Y cojo el guante, que en un tiempo te volveré a preguntar cuántos federados y cazadores están asegurados por Mutua Sport, y tiene que ser el 100%, no me cabe ninguna duda.
Esperemos que así sea en breve.
José María, un abrazo, un placer.
Igualmente.
Hasta luego.
Adiós.
La caza y la pesca en el cine.
Daniel Lourtau, nuestro experto en cine, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, cómo estamos? La verdad es que muy bien, encantado de estar una nueva temporada aquí. Y bueno, yo qué sé, siempre he dicho que para mí es un placer ver cine sobre caza, que me propusiste este reto. La verdad es que la sección me gustó la temporada pasada, así que repetir está bien.
Sí, bueno, la idea es efectivamente eso, ¿no? Ver la caza y la pesca desde otras perspectivas distintas a las de siempre. Y yo creo que la cultura y en este caso el cine hace un reflejo de la caza y de los cazadores, es muy curioso. Creo que hablaremos de ello a lo largo de la sesión. Bueno,
pues
Daniel.
Sí, llevaba tiempo queriendo traer la película que os voy a plantear hoy. La temporada pasada creo que la mencioné incluso en un par de secciones y me quedaba como ese resquemor de al final no la he traído. Pues bien, esta semana la traigo. En este caso es un neo-western. Me refiero a la película de 2017 de Taylor Sheridan, Wind River. La película nos transporta hasta los paisajes nevados de Wyoming, concretamente hasta la reserva india de Wind River, que está encastrada en las montañas rocosas al noroeste de los Estados Unidos, para contarnos la historia de un cazador encargado de la caza y la pesca de la zona. Sobre todo, su trabajo es eliminar depredadores para los ganaderos locales. Y en una de estas incursiones encuentra en mitad de la montaña el cadáver reciente de una joven india nativa que ha sido violada y asesinada. El cazador, con un atribulado pasado que iremos conociendo a lo largo de la película, pues se sentirá en la obligación de ayudar a la joven e inexperta agente del FBI a la que han asignado el caso para averiguar quién ha perpetrado este asesinato.
Bueno, siento conocerles en estas circunstancias. ¿Les importa enseñarme el cuerpo? No quiero ser maleducada, pero me estoy congelando y cuanto antes mejor.
Ya, y como vaya con esa ropa va a ser mucho peor.
El cuerpo está a 8 kilómetros. Me temo que para cuando lleguemos habrá usted muerto.
Me llamaron cuando estaba haciendo un curso en Riverton. Esto es todo lo que tengo.
Debería llevar equipamiento de invierno en el coche.
Bueno, es un vehículo de alquiler. Vengo desde Las Vegas. Yo era quien estaba más cerca. ¿De verdad no creen que pueda llegar hasta allí?
¿Es usted de Las Vegas?
No soy de Las Vegas. Estoy allí destinada. Soy de Fort Lauderdale. Lo siento, si vamos a seguir con
vamos
la conversación...
Vamos dentro a darle algo. Le vendrá
gracias,
bien.
Gracias. Lo siento. Perdónenme. Gracias.
¿Ves lo que nos mandan?
Bueno, en principio, la sinopsis de la peli nos suena a thriller policíaco. Sin embargo, la peli respira western por todos sus poros, ya que es un neo-western y para mí uno de los mejores que se ha hecho en muchísimo tiempo. Para empezar, quiero hablar del director, que es Taylor Sheridan. Es guionista de otro neo-western también muy popular, que estuvo nominado al Oscar en 2016, que se llama Comanchería. No sé si lo has visto.
Sí, sí, lo he visto.
Pues aquí realmente en Comanchería el director fue David Mackenzie, que nos trajo una historia de dos ladrones de bancos con todos los clichés del cine del western, pero encastrado en pleno año 2016. Y en este caso Taylor Sheridan, que fue el guionista de esa película, pues firma con Wind River su ópera prima, y pues se nota ese estilo y su mano a la hora de traer el western a la actualidad. La peli cuenta pues con todos y con todas y cada una de las características que tiene un western. Tiene indios, tiene sheriff, tiene vaqueros, cazadores, banda de malhechores, tiene duelos, tiene carreras de caballos y tiene un terreno duro como es el desierto. Sin embargo, que aquí los caballos se cambian por motos de nieve y la calurosa arena árida del desierto se cambia por fría y mortal nieve.
Sí. Es un puma, está claro.
Son dos.
O tres. Llevaba con ella dos crías de pocos años. Persiguieron a Torres un rato, por lo que parece.
Eso dicen las huellas.
Mamá enseñando a cazar a sus cachorros.
Yo creo que uno de los valores de esta peli es que pone sobre la mesa el oficio de cazador y lo hace notar. No es una persona que sale a cazar por entretenimiento, por gusto, por afición, o lo hace por supervivencia, como hemos visto en otras películas, sino que en este caso es su trabajo como servicio a la región en la que vive, y lo vemos desde el minuto uno, en la secuencia inicial, además muy bien propuesta por el director. Vemos cómo elimina unos zorros que están, no sé si son zorros o coyotes.
Son coyotes.
Sí. Son coyotes, ¿no? Elimina un par de coyotes que están acechando a un rebaño de ovejas. Vemos la meticulosidad y la profesionalidad de este cazador, cómo se mueve, completamente vestido de camuflaje blanco para la nieve, al igual que su rifle, que también está embalado en cinta blanca para meterse dentro de la nieve y que no sea visto. Y pues eso, el cómo se encarga de llevarse la pieza, la forma de comportarse, cómo se mueve, todo esto le caracteriza, y eso es algo que se va a ir desarrollando a lo largo de la película, y cada vez vemos más detalles del comportamiento meticuloso de este cazador. Y ahí es donde vengo a reseñar esta peli. Eso es de las cosas que mejor tiene este personaje, interpretado por Jeremy Renner, que vemos cómo es su trabajo y lo meticuloso que es haciéndolo. Se lo vemos pues a la hora del equipo que lleva, el orden en el que lo carga. Por ejemplo, lleva una mochila frontal donde guarda algunas cosas que le van a ser necesarias para rápidamente utilizar, como pueden ser unos prismáticos, como puede ser una radio. Todos son detalles que van haciendo crecer lo experto. Van haciendo ver al espectador lo experto que es este señor a la hora de cazar y a la hora de hacer su trabajo. Por ejemplo, otro de las características que a mí me gusta, y no sé si realizáis vosotros a la hora de cazar, a la hora de cargar el arma, y es que él se lo pone en los antebrazos para que en ningún momento tenga que llevarlo en un brazo o en otro y se le canse un brazo u otro a la hora de hacer una caminata larga, sino que él se lleva las dos manos al pecho y cruza el rifle para ir en todo momento cargado con él y que le sea más sencillo. No lo sé.
Sí, que le sea más sencillo, que vaya más descansado y sobre todo que esté siempre en acción de caza o en acción de disparo, ¿no?
Claro.
Si va con el rifle como si llevase un bastón,
claro,
o una escoba, pues entonces es muy difícil que en un momento rápido pueda encarar el arma y disparar, ¿no? Entonces lo lleva en una posición de prevengan, ¿no? Va prevenido, lo lleva sujeto, con los dos brazos para manejarlo rápidamente.
La verdad es que es algo sorprendente, y sobre todo eso, si es alguien que, como yo, no conoce los secretos de la caza, estos mínimos gestos, la verdad es que, ya te digo, que sorprenden cada uno de sus gestos.
¿Usted qué cree?
Lo que dicen las huellas.
Pues es lo que tenemos.
Venga, se las mostraré. Fíjese, ¿ve esto? ¿Ve cómo son las huellas? La parte delantera está más hundida que la trasera. Estaba corriendo. Venga, le mostraré más. Corrió hasta que se cayó aquí, en este charco de sangre. Se golpeó contra la nieve. Aquí llegamos a los 20 bajo cero. Si los pulmones se llenan de aire frío, al correr, se congelan, se llenan de sangre y empiezas a toser. Así que de donde viniese, vino corriendo hasta aquí. Sus pulmones estallaron. Y se acurrucó allí hasta ahogarse en su propia sangre.
De la primera parte de la película me llamó mucha. Cuando la vi, ya la he visto tres veces por lo menos. La primera escena. La primera escena donde dispara un animal, pero un disparo real.
Sí, sí, sí.
O sea, esto de que pone en algunas películas. Todo esto es ficción, no se la echa. Aquí no lo ponen, ¿eh? El disparo es.
Real, 100%.
Estoy convencido porque lo he dado para atrás y para adelante para comprobarlo. Y es que el impacto es brutal y se ve hasta la sangre en la nieve.
No sabría yo qué decirte. De todas formas, posiblemente sí por eso. Porque
bueno, es que es un cazador profesional.
Necesitas luego también hacer, como he dicho, ves cómo carga la pieza que se lleva y la lleva a rastras. Y lleva además una red completamente roja, llena de, o sea, manchada de sangre.
Sí, yo creo que el disparo es real, bueno, lo habrán cogido de no es una acción,
es una acción
de caza, ¿no? Y me llamó la atención porque hoy, con todo este buenismo y la disneylandización de la sociedad, pues claro, si haces eso en una película, pues parece que has hecho el crimen del siglo, ¿no? Y, en fin.
Sí, sí, no, hay calificaciones y luego a la hora de las ayudas del Estado, tanto en España como en Estados Unidos, el tema de los animales está muy, muy, muy revisado. O sea, no sé hasta qué punto la escena, ya te digo, puede ser rodada real o no, pero sí que es de un realismo extremo.
Sí, sí, es un realismo bueno, extremo. Porque es una escena de caza, de protección al ganado y... Es un animal salvaje que probablemente había que abatirlo rodaron en la película o demás. Y bueno, y estaría justificado ya el hecho de cazarlo y lo aprovechan, ¿no? Y hay otra escena que me llama mucho la atención, que es cuando ella le pregunta qué es, ¿no? Dice, yo soy cazador.
Soy cazador, claro. De ahí que haya insistido en hacer de notar el trabajo de cazador, que es un trabajo que actualmente ya no hay tanto.
Y luego, ya lo hemos comentado en otras películas, es lo mismo. También establece esa diferencia entre la agente del FBI absolutamente urbana.
Por supuesto, es algo que...
Y él que, bueno...
El concepto, aquí quería hablar del concepto, porque imagino que en un terreno como puede ser Extremadura es completamente diferente a este paisaje nevado de las montañas rocosas de Wyoming, y es algo que muestra muy bien la peli, cómo... Las huellas en la nieve dan una información primordial y cómo el tiempo juega en contra de este rastreador, de este cazador, que cada minuto que pasa pierde información con esas huellas. Y eso es lo que hemos escuchado en el corte anterior. Yo imagino que, por ejemplo, en un sitio tan seco que una huella se puede quedar plasmada y que no se vea erosionada por ningún otro factor, en este caso la nieve se derrite o se tapa con más nieve y se olvidaron las huellas.
Sí, aquí las huellas por lo general no duran mucho. Primero porque si es en zonas de polvo, aquí en Extremadura y en España, hay zonas de polvo, caminos, zonas arenosas donde la huella queda muy marcada y se sabe perfectamente qué animal es. Lo que pasa es que cualquier viento la hace desaparecer. Sí. Y luego el otro lugar donde vemos siempre las huellas y las analizamos es en el barro. En el barro alrededor de charcas, que es donde vemos quedan marcadas perfectamente. ¿Qué ocurre en el barro? Que no ya solo que se secan, sino que cuando pasan una hora acuden otros animales domésticos, vacas. Claro, la huella es algo, por regla general, excepto la de los dinosaurios que quedaron grabadas allá, que todavía se ven, pues tiene un tiempo de vida corto, sí.
Bueno, creo que uno de los mejores puntos de la película, y aquí es donde volvemos a lo que has dicho antes, que Taylor Sheridan no usa las montañas de Wyoming como un mero espacio donde investigar un asesinato, sino que las convierte en un personaje más que altera el comportamiento de cada uno de los personajes, y los sumerge en una dinámica de constante supervivencia. Si te das cuenta, todos los personajes que viven allí, cada vez que salen de la casa, salen a sobrevivir. Si subes a una montaña nevada donde te va a pillar una tormenta, equípate bien o ve bien, porque si no, puedes morir. Y eso es algo que vemos en contraposición a esta chica del FBI, que de repente se ve en una situación para la que no estaba preparada. Es un estado alterado que tienen todos y cada uno de los personajes, que les pasa factura y que además el propio director justifica en cada uno de los personajes.
Mire, sé que está buscando pistas, pero se deja las señales. Le mostraré algo. ¿Ve esto de aquí? Son marcas de trineo, ¿verdad?
Sí.
¿Llega a ver esa loma? Tome. Use esto. ¿Lo ve? ¿Ve esa sombra de ahí?
Eso creo.
La nieve lo está cubriendo. Ahora mire la base de la montaña. ¿Ve esa loma de ahí? Ahora lo verá más fácilmente. ¿Ve esas marcas que suben a la montaña?
Sí, las veo.
Muy bien. El cuerpo de Natalie apareció pasada esa zona, ¿verdad? Alguien descargó el trineo aquí y luego fue hasta allí. No hay marcas de la vuelta, ¿eso por qué? Se lo diré. La respuesta está ahí fuera.
Y hablando de ese comportamiento del cazador, también hay otra cosa que me llama mucho la atención y es una secuencia donde le vemos cómo es un amante de su trabajo y lo hace con tal perfeccionismo, en el que vemos que se está creando su propia munición. No sé si es algo que se acostumbra a hacer aquí o acostumbran a hacer muchos cazadores, pero en este caso vemos cómo él está meticulosamente metiendo la pólvora en cada uno de los cascos para luego meter la bala, prensándola, todo esto de forma muy meticulosa y con mucha seguridad. Es algo que, de nuevo, insiste en su trabajo de cazador.
Sí, no, bueno, aquí ya antiguamente se cargaban, uh-huh. Se recargaban los cartuchos. Ahora ya la recarga es un... Hay que hacer una serie de cursos, ya uh-huh. Recargar munición no es... hay que especializarse. Se hace principalmente no en caza menor, cuando se utiliza munición, cartuchería, no uh-huh. Se recargan habitualmente. En caza mayor, arma larga rayada, algunos cazadores muy, muy escrupulosos, muy especialistas, cargan su munición. Y se hace mucho en tiro deportivo de pistola, por ejemplo. En tiro de pistola se carga. Hay muchos recargadores, mucha uh-huh. gente que carga por economía, ajá. Porque es mucho más barato cargar. Si tienes que tirar 50.000 tiros, sí. Como hay muchas personas que tienen 50.000 tiros al año, o 60.000, claro, es mucho más barato recargar que comprar la munición ya en una tienda, ¿no? Uh-huh. Y luego también porque, son tan meticulosos...
Con el gramaje para que el disparo salga claro, exactamente como ellos quieran,
efectivamente,
etcétera,
etcétera. Entonces son... Y luego es pues como en la pesca hacer moscas. Ajá. Hay mucha gente que hace sus moscas, sus cebos. El hacerte tu propia munición, cargar tu munición y dar en el blanco... ya lleva una satisfacción en sí mismo, ¿no? Pero
ahora que has hablado del arma corta, otra de las cosas que vemos en este cazador es que de repente hay un momento de la película en el que en una de sus batidas por la montaña saca un arma corta, que no sé si en este caso en España hay caza con arma corta.
Saca un revólver.
Sí, saca un revólver. Que esto se explica porque está en Estados Unidos, sí. Y en Estados Unidos hasta un niño tiene acceso a un arma corta.
No,
pero
no
sabía si era...
No es un arma de caza, no. Está uh-huh. prohibido. La tenencia de arma corta se puede tener en determinadas circunstancias. La licencia de arma corta para tiro deportivo o cuerpo y fuerza de seguridad del Estado... o determinadas personas que por su trabajo necesiten, justifiquen adecuadamente la tenencia de arma corta. Uh-huh. Pero es solo tiro deportivo.
Claro, esa era mi gran duda, porque sabiendo la espectacularidad y lo fácil que es en Estados Unidos pues sacar un arma corta, digo, yo creo que esto aquí en España...
En otros países también se utilizan, uh-huh. En otros países, en Argentina y en otra serie de países, se abaten jabalíes, ese tipo de animales, también se saca un pistolón y le... Lo puedes ver en internet, hay unos pocos de vídeo.
Bueno, ya cerrando, decir que si queréis ver una peli donde decimos que está la figura del cazador como profesional, donde trabaja por y para cuidar el ganado del resto de los de los ganaderos de la zona y le vemos trabajar de forma meticulosa. Wind River es una gran película y además tenemos un gran thriller, una peli que no solo nos plantea un caso de asesinato, sino que también además nos habla de otras cosas con otro trasfondo muy grande, como es la decadencia de las reservas indias y cómo el paso de los años está haciendo perderse tradiciones y esa cultura de esta raza milenaria que fue esquilmada en su día con toda la conquista del oeste. Y bueno, es una peli que en España pasó bastante desapercibida. Llegó en 2017 y llegó realmente directamente a la televisión, porque se vio afectada por el caso de Harvey Weinstein, y por eso se estrenó directamente en televisión española. Ahora podemos disfrutarla en Filmin o en Amazon Prime, así que yo animo a cualquiera a ver Wind River, porque va a encontrar muchísimas cosas en esta película. Si le gusta la caza, por ver la figura de este cazador, a quien le gusta el thriller policíaco, va a encontrar un caso de asesinato muy espectacular, y al que le gusta el western también va a tener todas y cada una de las características del western para verlo en una peli que merece mucho la pena.
Tú sabes que esa reserva, que una reserva que acoge a dos naciones, arapajoes y sosones, hablaban español.
Sí. Sí, claro, es una de las
características. Los primeros que llegaron a toda esa zona fueron españoles.
Sí.
Cabeza de vaca, a partir que llega a California y empieza
a subir.
Bueno, se llegaron hasta la frontera con Canadá.
Ajá. Sí, ahí.
Y el tema de los caballos, porque en esta reserva precisamente los arapajoes fueron uno de los pueblos que introdujo el caballo ya en las grandes llanuras.
Ajá.
Se lo dieron los españoles.
Claro.
Incluso los españoles se aliaron con los apaches contra los comanches. ¿Qué te parece? Todo esto que dice es un western que hay vaqueros y tal. Bueno, lo que no hay son españoles, pero realmente, sí, te digo, hubo una alianza entre españoles y apaches.
Uh-huh. Sí, es algo que
y
se ve.
Batallaron contra los comanches, que tenían bastante mala leche, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces los comanches trataban de llegar a la zona de México y demás. Es el oeste conquistado por los españoles, que no está en la historia, ni siquiera está en la historia de los libros españoles, curiosamente.
Sí, me da mucha pena por
es
eso,
muy curioso,
porque
muy
siempre
curioso.
Siempre me pongo, cometieron sus atrocidades y, como dices, hubo anexiones internas con las distintas tribus indias, pero sí que se trata, en el western siempre se ha tratado a los indios como los enemigos, como los malos, y creo que Wind River hace un poco de justicia en ese sentido, y es que hace una visión completamente diferente de los nativos americanos y cuál es su situación actual y qué les ha hecho perder su estatus y su situación. Por supuesto, toda la conquista del oeste, pero al final se han visto abocados a reservas reducidas.
Claro.
Y hay
pero
una de las cosas.
Fueron los anglosajones los
que. Sí, claro, por supuesto.
Si hubiesen seguido los españoles hasta finales del siglo XVIII, hubiesen seguido. Ajá. Teniendo influencia en la zona, lo que pasa que, bueno, a partir de una serie de circunstancias, España perdió absolutamente, no hubiesen tenido ese final.
Y es más,
estoy convencido.
A mí me hace mucha gracia porque John Ford lo retrata también en otras películas, como por ejemplo en Fort Apache, que hay un momento en el que le dice a uno de sus hombres del séptimo de caballería, el protagonista, dice, ¿sabe hablar en Apache? Sí, y de repente se ponen a hablar en español, en castellano. Y te resulta porque tú estás esperando alguna lengua india de los nativos, el jau, el estereotipo que tienes acostumbrado al indio americano. Y de repente se ponen a hablar en castellano por eso, porque la conquista llegó hasta las montañas rocosas, a la frontera de Canadá, y hablaban ese idioma.
Sí, realmente, bueno, yo creo que ni siquiera fue una conquista, fue una exploración, fueron explorando, descubrieron el cañón del Colorado, el Missouri, subieron hasta arriba, pero bueno. No fue una conquista, un exterminio, ¿no? Casi como hicieron los
británicos. Los anglosajones,
en fin.
Sí.
Pues
bueno,
nada.
Nos hemos ido de la caza de
sí,
la película, pero ya digo, Wind River, una grandísima peli, no os la perdáis.
Efectivamente. Daniel Hurtado, muchísimas gracias
por
traernos una nueva película.
Hasta la próxima.
Hasta luego. Don Jesús Martín, director de Cazadores de Lance, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros qué tal?
Fenomenal, estupendamente. Jesús, Cuéntanos, sí. ¿Qué vamos a ver este lunes en tu maravilloso programa?
Bueno, pues tuvimos la temporada corcera y tuvimos la suerte de ir con unos extremeños a por el Corzo Burgalés. Y bueno, tenemos ahí un resumen de cómo se caza corzos grandes. Intenta también cazarlos con arco y bueno, apasionante. Ya sabes que el duende es muy complicado y si quieres corzos grandes, pues tienes que lucharlos.
Sí, es complicadillo, sí. Sobre todo, bueno, se ha puesto muy de moda el tiro a larga distancia al corzo, ¿no?
Sí, pero hay sitios
bueno,
que
no,
lo permiten.
No se puede hacer de otra manera, ¿no?
Claro, pero hay otros que sí, que tienes pinares y tienes que esperar que salgan. Y bueno, sí, a larga distancia tiene más facilidad.
Sí, más facilidad de captura. Y el segundo reportaje que veremos.
Bueno, pues aquí es algo especial. Hemos reunido a un grupo de jóvenes de la asociación Jocaes y bueno, pues cazan en mano y es muy divertido. Tienen unos lances extraordinarios y bueno, hay jóvenes más veteranos y jóvenes noveles que cuentan su forma de ver la caza desde la juventud, desde la asociación. Nos cuentan también cómo trabajan para la caza desde el relevo generacional y bueno, pues creo que puede ser un documento que tiene que ver la gente joven para que vea que hay valores importantes dentro de la caza, que no solo es a matar animales, sino que hay una manera de hacer amistad, de salir al campo, de conocerlo y sobre todo pues de disfrutar, ¿no? Que tienen una edad para disfrutar con la naturaleza mucho mejor que no metidos en un bar o en un pub o en una discoteca.
Bueno, sí, tú crees, ya has grabado en varias ocasiones a jóvenes cazadores y cazadoras de este país. ¿Crees que tienen una visión diferente de la caza a la que teníamos gente ya de edad?
No porque se transmite la caza. Lo que sí veo son sentimientos distintos. Como lo disfrutan ellos es más amplio a lo que lo podemos disfrutar los mayores, ¿no? Nosotros vamos casi buscando ya el lance, el trofeo, ese momento, y ellos están disfrutando de todo. Tienen el abanico de animación o de disfrute, lo tienen muy abierto, es la juventud, ¿no? Salen del coche ya con los perros, la sonrisa, las bromas, aunque fallen, pues eso es un algo que les sirve para reírse, el conseguir el lance, pues también, todo es bueno y me encanta. A mí la juventud, estar con ella cazando, creo que me anima a seguir con el programa cada día más.
Pues muy bien, Jesús Martín, director de Cazadores de Lance, un placer como siempre tenerte aquí y como siempre te digo, veremos tu programa tranquilamente sentado en el sillón.
Pues muchas gracias.
Que muchas veces nos gustaría estar en donde está se produciéndose el lance. Muchas veces, no tengo que decirte siempre. Pero bueno.
Ahora, la verdad que sí, que el estar en pegado a la naturaleza y con amigos practicando una actividad que apasiona, pues la verdad que eso es algo muy, muy importante.
Muy bien, Jesús, muchísimas gracias, un placer como siempre.
A vosotros, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Los grilletes que me atrapan.
La corriente del Río de la Caza nos ha traído, además de a nuestras habituales secciones de noticias, tiempos y cazadores de lances, al crítico de cine Daniel Lourtao y a José María Mancheño, presidente de la aseguradora Mutua Sport. Una vez más, esperamos que este programa les haya gustado, por lo menos tanto como a nosotros hacerlo. Que tengan buena semana y si pueden, salgan al campo.